Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán. Digital Mind Radio te invita a escuchar un programa de radio entre amigos. Sin permiso, miércoles 8 p.m. con Claudia Rivas, Hernán Cristante, Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó. No te lo pierdas.
Buenas tardes a todos desde este horario, jueves 7 p.m. en Digital Mind Telecomunicaciones, donde estamos pues poniendo todo corazón, mente y espíritu para llegar a ustedes y poder hablar un poquito sobre espiritualidad desde nuestra muy humilde y, por supuesto, grandiosa perspectiva. Mariana Cardoso.
Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén aquí con nosotros. Y los que no han llegado, pues aquí los esperamos. Entonces, bienvenidos a otra partícula de sabiduría, de la molécula, de la situación acerca del espíritu. Pues vamos a disertarlo.
Digitalizando la espiritualidad es un tema que surgió de la nada para nosotros mucho en este sentido, que hemos venido trabajando justamente, ¿no?, a todos los hemisferios y desde todas las perspectivas a las que hemos tenido que optar y estar para poder llegar a las demás personas, ¿no? No solamente a nivel espiritual, sino cognitivo y, no se diga ahora, educativo para los niños.
Sí, sí, qué interesante. El hecho de la espiritualidad ha tomado significado entre la gente que anda en la búsqueda. La sociedad hizo que se perdiera la gente consigo misma y después empezó una especie de posibilidad de búsqueda. Eso sucede cuando entran las alternativas de Oriente, todo lo que es el yoga, la meditación y estas cosas, y los psicólogos y psiquiatras que se fueron adentrando en en los conocimientos profundos de Oriente, traen a Occidente esa posibilidad de decir espiritualidad. Hay que desarrollar la espiritualidad, porque la iglesia la tenía, o sea, lo que nosotros tenemos como la iglesia católica que desarrolló todo el mundo, pues ellos tenían su concepto acerca del espíritu, de la espiritualidad, ¿no? No hay una forma de desarrollar la espiritualidad específicamente. Está muy interesante el hecho de que ahora se está hablando mucho de espiritualidad y el desarrollo de la espiritualidad, pero realmente, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se desarrolla? ¿Dónde está el espíritu? Tendríamos que partir, por ejemplo, desde la base de la que estamos hablando acerca de lo que dice el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Por ejemplo, dice, el espíritu es definido como el alma racional, donde reside el pensamiento, la espiritualidad y la comunión. Y más bien, esto es muy interesante, fíjate, dice, espíritu proviene del latín spiritus, que significa respiro, y todo lo relacionado con el elemento aire. Se traduce el griego como pneuma y se relaciona con aliento, respiración y espíritu. Fíjate desde dónde viene la palabra espíritu. Entonces, es como algo que nos conecta con la vida, algo que conecta lo intangible con lo tangible, con lo material. Entonces, para buscar eso, ¿qué dices? ¿Qué pasa? ¿Qué parte de mí es intangible que no conozco? Porque ya más o menos conocemos lo tangible, que es el cuerpo, pero ni muy conocemos muy fácilmente. La gente no está ni conectada con su cuerpo. ¿Te imaginas cómo vas a buscar la espiritualidad de algo intangible cuando ni siquiera en el cuerpo estás conectado? Pues, ¿de qué me hablas? De una espiritualidad pues imaginaria nomás en tu cabeza. Yo creo que siempre tenemos que volver al mismo. Si vamos a desarrollar el espíritu, empezar por el cuerpo. Porque si esto es respiración, el espíritu es respirar. Viene a través de que el cuerpo respira. ¿Y qué respira? ¿Qué acción es respirar? Fíjate, es como la acción dinámica de los polos opuestos. Inhalar y exhalar. Esto hace que se viva en la acción de la vida. La parte dinámica del sí y el no, del yin y el yang. Ese es el desarrollo. Fíjate hasta dónde nos fuimos. ¿Y el espíritu qué será entonces?
Sí, es muy interesante poder estar accediendo, entre comillas, a través de las de la tecnología a este campo espiritual del cual todo mundo necesita y se pregunta en esta actualidad. Sin embargo, es muy interesante ver cómo generación tras generación se va manifestando distinta la búsqueda y ciertamente en unas generaciones dos atrás quizá ni siquiera había la pregunta de la espiritualidad porque había una espiritualidad implementada y ajustada a términos de religión y obviamente mayormente católica en México, ¿no? Y probablemente la respuesta estaba en la Biblia y en irte a persignar con el Padre. Pero de pronto viene esta nueva generación, esta ola que somos treintañeros, cuarentañeros y sin embargo, pues todos los hippies que están aquí en torno a nosotros de la época de los 70, que no han cesado la búsqueda. Pero creo que más bien esa búsqueda de la espiritualidad hace caminar a la gente, hace que estemos en movimiento, hace que justamente busquemos un aliento, una forma distinta de estar. Estamos en una búsqueda constante y esa es la espiritualidad. Pero ahora, así como se ha perdido y se han caído muchas iglesias y se ha perdido esos basamentos de las iglesias de la religión católica, ahora hay todo tipo de religiones, ¿no? De religiosidades que muestran un sentido de espiritualidad en torno a nosotros y hay todo tipo de información. ¿Desde dónde la estamos viviendo? ¿Desde la mente? ¿Desde el cuerpo? ¿Desde los sentidos? ¿Desde dónde realmente podemos ajustar nuestra vida a vivir la espiritualidad? Muy interesante que se esté dando una capacidad de todo mundo para poder llegar a ellos, a los grandes maestros incluso, a preguntar en un chat a las grandes escuelas, ¿no? ¿Qué nos alienta a todos? Pues sí, una espiritualidad. ¿Pero cuál es ese base? ¿Cuál es ese campo de concentración que nos permite estar todo el tiempo ahí? ¿En una moda? ¿En un maestro? ¿En un youtuber? ¿Esa es la espiritualidad? ¿A dónde nos va a llevar esta digitalización de la espiritualidad? ¿A olvidarnos del tacto, de lo sensitivo? ¿A creerle más a la mente y a los viajes astrales y a una conexión tridimensional a través de la computadora? Hay una pregunta ahí sin respuesta que, sin embargo, debe tener un enfoque desde este presente para darle sentido a todos los que estamos pues dándonos desde esto, redes, ¿no? Que es increíble, pero 4 meses o una 120ena nos ha llevado aquí, a muchos de nosotros, a la necesidad de confluir en torno a la digitalización.
Uh-huh, es correcto. Entonces, hay que unir digitalización y espiritualidad. Esa es la propuesta de la plática del tema uh-huh. de la plática, digitalización y espiritualidad. Entonces, partiendo del punto de vista de que es espiritualidad, vamos a continuar con el asunto de ¿y ahora cómo le hacemos? Pues primero que nada veo que lo que necesitamos es informarnos. La gente que está interesada en espiritualidad, que no creo que sean muchos, más bien ahorita el interés es básicamente, sí, pues sobrevivir, ¿no? Esta transición. Pero a nivel espiritual se están cayendo algunos valores. Entonces es posible que la gente, los nuevos millennials y la gente nueva que viene, es posible que ya no se ocupen mucho realmente de un desarrollo espiritual, sino que ya lo estén viviendo. O sea, en ese mismo proceso, el espíritu, que es la conciencia, donde residen todos los pensamientos y la imaginación y todo lo que consideran como espíritu, está ahí. O sea, esa es una parte. Lo que no sentimos y lo que no conocemos a nivel de conciencia es ese desarrollo espiritual. Entonces necesitamos información. Toda la información puede que esté proporcionándose en todo lo que están dando, ¿no? No sé, talleres, clases, lo que investigó el psicólogo tal, lo que trae el maestro tal, astrología, o sea, todas las herramientas están así como abiertas, puestas ahí para espiritualidad. ¿Dónde las vas a buscar? En internet. ¿Quieres buscar un maestro que te hable de espiritualidad? Pues ahí le buscas, le picas ahí, a ver qué te dicen del maestro, te venden sus libros y todos sus cursos y talleres. Y te vas a aprenderlo, ¿no? O sea, te da una guía a nivel mental, a nivel de información. Lo interesante es acercarte a maestros reales que estén siguiendo caminos que te interesen, que algo de ti resuene, que
algo te de ti se manifieste diferente.
Sí, que digas, mira, esto me gusta eso, yo quisiera seguir ese camino. Y sigues a un maestro que ya está avanzado en el camino, no que esté hablando de un camino y que lo veas así cerquita, de cerca y digas, pues no es cierto, O sea, son ventas. Seguro que son ventas.
Ese es no el es, gran, sí.
Sí, no es que sean charlatanes, sino que es gente que ha encontrado la manera de organizar su negocio. Y para acercarte a un maestro de verdad, pues sí tienes que buscarlos bien para ver qué camino están siguiendo. Pero hay mucha información.
Por ejemplo, eso, el haber mucha información al mismo tiempo hace que haya poca. Hace que lo que era todo un camino, ir a la biblioteca o encontrarte un libro privilegiado y darle vueltas y vueltas al libro hasta volverte máximo al lado de ese libro y a través de ese libro aprender la teoría y la práctica. No se diga aprender la práctica a través de un libro, que fue mucho tu experiencia, ¿no, Leo? Entonces, ¿podemos o no acceder a esa gran práctica a través de una sola enseñanza? A través de la vista, de la absorción, de la nutrición desde la lectura, yo creo que sí es posible, pero también creo que es más posible engañarnos, porque la mente es tan poderosa que puede simplemente hacerte sentir que ya pasaste esa etapa, cuando esa etapa tienes que vivirla. Sin embargo, la vida no es engañosa. La vida te va a poner una y otra vez las experiencias que tengas que vivir para poder seguir hacia adelante. Llegar a una cúspide va a llevar varios pasos, ¿no? Y bueno, pues en un principio va a ser más complicado, después va a ser más fácil. Y tanto sea teoría o sea práctica, ambas cosas desde la digitalización deben de ser de verdad muy honesto vivirlas. O sea, para nosotros que estamos exponiendo una teoría y que esperamos que la otra persona la logre, es bien difícil darnos cuenta que está sucediendo si esa persona no tiene una comunicación de vuelta. Siendo que sí la tenemos cuando estamos en un salón de clases o en un espacio de convivencia, ¿no? Frente a frente. Entonces, la digitalización de la espiritualidad a mí me parece que nos va a hacer un poquito más responsables y conscientes de si estamos o no ahí. De absorber realmente esos tejidos de contenido y ir otra vez a esos libros o a esos e-books que ahora son audios y que solo puedes escucharlos. Ahí no cambia porque el exponente es igual que un libro, está callado, está solamente mostrándote. Donde cambia es que ahora no tenemos justamente un paternalismo, un padre, madre en voz y en forma de un maestro, maestra que te estén persiguiendo y que incluso cuando estás frente de ellos te pones derechito y cuando se voltean bajas la guardia, ¿no? Ahora mente, cuerpo y espíritu están puestos humildemente frente a un computador haciéndote saber si puedes o no con tu vida. Es la pérdida del paternalismo misma de la que hemos estado viniendo, que se está reflejando astrológicamente.
Sí, en parte es eso, pero también es importante ver que mucha gente no están tan conectadas a esto. O sea, de algún modo el sistema está haciendo que esta sea la única forma. Y en el futuro sea una de las más importantes para que haya una especie de, eso que dices, de vida. Pues es tu vida, pues así es la vida. Sin embargo, hay gente que necesita hacer otra cosa, que no está tan ligada a esto. Uh-huh. No sé, o sea, hacer lo menos importante y lo menos, digamos, influyente en esto, ¿no? En lo que se dé la capacidad del ser humano de volverse a permitirse grupos, incluso no tienen que ser tan grandes los grupos que se junten para la búsqueda espiritual. Pero ahorita estamos en ese lapso, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a seguir buscando a través de libros digitalizados la conciencia y la sabiduría. Pues obviamente se basa, por ejemplo, la meditación. Tú buscas en el Google, ¿qué es meditación? Y salen algunas propuestas ahí, alguna información, y salen algunos maestros de meditación. Y total, llegas a uno donde te ofrecen, es más, ahorita no, ya no son los maestros de la India, son un montón de psicólogos y psiquiatras que están ofreciendo técnicas de meditación. Sí. Ya cualquiera usted certifica como maestro meditador para que puedas enseñar a otros la técnica de la meditación. O sea, antiguamente era un misterio encontrar lo que era la meditación, no cualquiera accesaba eso, y ahorita ya se vende como pan caliente.
Sí, no había de hecho información ni libros, muchos no, en torno a la meditación.
No sabías hablar de eso, y dices, meditar, pues es darle vueltas a un problema, o sea, acercarte al problema alrededor de, pero por ejemplo, ya está la meditación. Y tú dices, bueno, voy a bajar un programa para meditación en 15 días o en un mes. Incluso hay aparatos que te los colocas y hay sistemas de biofeedback donde te das cuenta qué tanto vas relajando la mente. O sea, hay cosas asombrosas ya para eso. Uh-huh. Entonces, sí, Jorge, ¿te acuerdas de nuestro amigo?
Sí, nos mostró un aparato increíble, una aplicación dentro del celular, ¿no?
Sí, así es, con unos audífonos en los cuales hay un ruido en los audífonos y entre cuando tú te vayas relajando empiezan a sonar pajaritos. Y si tú le encuentras la técnica y la manera para relajar tu mente y tu cuerpo, empiezan a sonar más pajaritos hasta que se escucha el agua y todo ese rollo. Eso significa que ya pudiste dominar tu pensamiento para, en lugar de estar tenso, que es donde vienen los ruidos de la calle, pitos y todo eso, te lleve a pajaritos. O sea, son sistemas que ya se están a la venta, ya la gente los hace y los va a llevar a meditación. Cuando llegues a esa meditación, por el camino que llegues, vas a encontrar lo mismo. Nada. Es un absoluto silencio. Ya, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Y eso es entonces cuando yo creo que se va a empezar a desarrollar la conciencia. Pero sí lo puedes hacer con un taller bien aplicado que te digan, tiene que hacerlo media hora diaria. ¿Sí? Y échese 3 meses para meditar. Haga esto durante media hora diaria. Y tú vas siguiendo tu propio camino. Y ahorita ya hay así como sistemas y herramientas que te van guiando y pagas por ellas. Y pues ya empiezas a decirlas, a jalarlas. Hay otros que están, por ejemplo, ofreciendo talleres y cursos de yoga. Entonces, a través de la digitalización, ya está un conocimiento ofrecido a la gente. Entonces, pues no puedo a ningún lado, a la hora que yo llego, a la hora que quiero, pues ahí tenemos ya los cursos en internet. O sea, de cierta manera hay bastante herramienta, oportunidad para avanzar en el sistema del autoconocimiento.
Es una gran ventaja, sí, el hecho de que esté presente toda esa información y esa cercanía a las escuelas a través de las sí, redes. Sí. Y es que si lo vemos desde una fase muy, muy simple de la vida, es que el estar entregado a la vida, el estarte mostrando, como tú decías, sobrevivir este paso, o sea, sobrevivir este paso ya es gran espiritualidad. Ya es estar por encima de tus percepciones, de tus sentidos comunes, y estar sobreviviendo este paso evolutivo, este paso de nuevos caminos, de nueva política, de nueva escolaridad, ya es estar viviendo en el espíritu. Se supone que cuando ha habido guerras y cuando ha habido pasos sociales de muchísima cautela, de terror incluso y de guerra, es cuando creo que el espíritu de la gente ha estado más vivo, ¿no? Es cuando el espíritu de la gente ha tenido que estar vivo, porque el espíritu muchas veces resalta dentro de ese gran estruendoso momento. Es como un fueguito que se levanta para decir, ¿qué onda? ¿Qué aluso? Y quizá ya estábamos muy adormecidos, ¿no? Por unos métodos perfectamente cuadrados y por una aparente sociedad que estaba todo ordenado, capitalmente hilado. Y ahora de pronto es como que el despertar, un despertar, algo está sucediendo, son una alarma y pues soy un testigo, ¿no? Y quiero ser un testigo ejemplar. Entonces, prendo el espíritu y busco la espiritualidad. Todo el mundo está teniendo este cuestionamiento en la mente y el digitalizarlo, pues es un gran reto también para los que están de este lado, sabiendo lo que es posible para las demás personas, sabiendo sobre qué camino está pisando, ¿no? Hacia dónde puede ir. No es que tengamos el camino ya resuelto, pero sí sabemos un poquito más de la dinámica que hay que coexistir y vivir. Y ahora la digitalización nos permite darle una connotación mundial. Es posible, digo, de ahí a que tengamos el marketing.
Hay un cambio, ¿no? Definitivamente, siempre estamos hablando del cambio, y es que todo llegó a su fin. Hay un ciclo, y son los ciclos naturales. No habíamos visto un ciclo porque no habíamos llegado al fin. Uh-huh. Este es un ciclo donde todo termina porque llega un momento de saturación, donde ya no es posible mantenerlo, jalándolo en equilibrio. Si es un bailarín, por ejemplo, un acróbata que mueve 5 platos en la izquierda, otros 5 en la derecha, tiene un palito y mueve otros 3 en la boca, otros 2 en los pies y otros 2 acá en la cadera, pero está parado sobre una pelota haciendo equilibrio. Entonces está al mismo tiempo haciendo equilibrio con varios sistemas en movimiento. Esto no puede ser eterno. Hay un momento donde dices, ya no hay forma de seguir haciendo equilibrio, el sistema ya va a colapsar, esto ya no va a funcionar, hay que cambiar el modelo. ¿Por qué? Pues simplemente por esto de la velocidad que nos dio internet. Esto, uh-huh, en los últimos 10 años ha habido increíbles cambios. Uh-huh. Ya no funciona. Uh-huh. Entonces el dinero, cada vez se utilizan más tarjetas de plástico. cada vez la gente trae su tarjeta. O sea, es también ya, es también menos la capacidad de usar los billetes. Y así las cosas, ¿no? Entonces, junto incluso a este vacío existencial, donde ya solamente llegas con la pareja y llegan y prenden la tele o cada quien se va a ver su programa o su Facebook y se aísla la gente. En la misma casa, los aislamientos. Esa también es otra posibilidad que nos están enseñando este nuevo camino. Uh-huh. Donde hay un vacío existencial que dices, ya no lo llenas con nada ni con nadie. Y así estás duro y duro y duro con algo.
Dándole vuelta a la web porque está todo sí. Y mucho ahí, no hay nada.
Ya ves un programa, ves otro, las series no te gustan. Tienes que estar con alguna tendencia a la vida. Entonces, ¿de qué me alimento? Volteas para pues. No, de nada. Sí. Sí está difícil, entonces hay que ir para adentro. Dices, pues hay un desarrollo adentro. En cuanto empiezas a callarte para afuera, vas para adentro. Uh-huh. Sí, sí. Y el ir para adentro empieza a cuestionarse a veces en la mente muchas cosas. Porque si estás en el nivel mental y si tu cuerpo está intoxicado, empiezas a cuestionarte con puras cosas apegadas a los viejos sistemas. Uh-huh. ¿Por qué esto? ¿Por qué no hice? ¿Qué debería hacer? Híjole, me porté mal, no me porté mal, estoy castigado. Todas esas cosas que está uno así metidas. Entre el temor, la frustración y algunas sensaciones negativas. Si está uno anclado en esa parte mental, puedes observarlas y seguir adelante. O sea, ya solamente está en el pensamiento. Limpia tu cuerpo, desintoxícate y sigue adelante. Y ya, pues lo demás viene con la digitalización. O sea, ¿qué más sigue?
Pues sigue el darte cuenta si hay una insatisfacción en todo eso que estás persiguiendo y no persigues nada, ¿no? Porque lo que es cierto respecto al tema de la espiritualidad, que cuanto más buscas, menos encuentras.
Sí, así es.
Cuanto más tratas de buscar un entendimiento de tu cuerpo, mente y espíritu, de pronto ya te inventaste todo tipo de psicopatías y dolores crónicos, ¿no?
Sí.
El simple hecho de existir y de darte a la experiencia del presente, yo creo que eso es la espiritualidad. ¿Cuántas veces te has encontrado, te pregunto a ti que estás al otro lado, a un viejito, a una viejita que no tienen más que su puesto, ¿no?, de ventas ahí en una banqueta, y en esa banqueta están quizá años, y cada vez que tú decides ir a visitarles, a comprarles, a ofrecerse a lo que vendan ellos, tienen una sonrisa amplia como de ya, o sea, estoy completo, esto soy, ¿no? Soy el taquero, soy la que vende las chacharitas en la esquina. Y entonces la pregunta es, ¿dónde queda la espiritualidad para los que tienen la capacidad de pagar grandes talleres y certificaciones y para los que simplemente están viviendo una vida presente, ¿no? Que salen a barrer, aquí en Malinalco se da mucho que la gente sale a barrer su banqueta y un poquito más, ¿no? Es todavía una enseñanza sí. Muy, muy, muy generacional del mexicano antiguo, ¿no? Barrer el barrio, hay que mantener el barrio bonito. Creo que la espiritualidad se vive dentro de lo más factible, lo más sencillo. Y la trascendencia y todos estos conceptos abstractos se han vuelto abstractos porque los han vuelto una moda, ¿no? El hecho de toda esta información que está dando y dando y dando vueltas, son libros y ventas de personas y de personajes, como dices, muchos psicólogos que de pronto ya se están volviendo fundamentalistas de la meditación, cuando en realidad la meditación era la práctica, ¿no? Se cree que era solamente el estar viviendo el aquí y el ahora, ¿no? El estar comprando diversos formatos y CDs y seguimientos, desde una ola New Age que estuvo muy fuerte vendiendo CDs y música para llevar a cabo esa trascendencia. Cuando la espiritualidad realmente aprendes que es acomodarte en la satisfacción.
Mm. Qué simple, lo dices así, lo más
simple. Y no
simple,
es lo haces, simple.
Dices, no, pues ya cuando se te acaba la necesidad de búsqueda, estás a gusto, o sea, no hay ansiedad por el futuro, porque siempre la esperanza de una sabiduría, o sea, te lleva a esa frustración a la vez que un deseo y un anhelo de conseguirla. Ese chiste, lo que decía Buda, es deshazte de ese deseo y ese anhelo, y se te acaba. Pero entonces, ¿ya qué voy a sentir? Nada. Dice, no, pues no.
¿Y qué voy a hacer? Vagabundo.
Eso, vagabundo, lo que tú quieras. O sea, ya no tienes que buscar la espiritualidad. Entonces, también es uno de los mensajes, ¿no? Pero no, o sea, se crearon grupos y organizaciones donde te dicen cómo llegar a ser desarrollado espiritual y te enseñan ciertas reglas y dogmas acerca de alguna ceremonia, y ya si la sigues, se supone que estás en contacto con esos niveles etéricos de poder espiritual, donde tú eres así como el ente intermediario de, entre el bueno de la energía y los de abajo. O sea, a los que vas a repartir.
Sí, a los que vas a repartir.
Siempre ha sido así como una especie de...
De autorrealización.
De autorrealización, sí. Que los demás también ven bonito.
Sí, sí, permitir que el espíritu diga su palabra,
sí, a través de ti.
Lo han vendido también.
Sí, bonito. Entonces, qué bonito es que uno mismo se convierte en pastor, en ser elocuente expositor de la palabra y la energía divina.
Sí, sí, sí. La indagación de la propia... experiencia de vida finalmente
sí.
te va siendo cada vez más y más la inquietud de crecimiento, ¿no?
Es muy interesante ver cómo eso ha evolucionado.
Sí, ha evolucionado, sí ha evolucionado, y al mismo tiempo a través de esta velocidad tecnológica hemos perdido la capacidad de estar.
¿De estar dónde?
En ese presente, que al mismo tiempo ha evolucionado la búsqueda de la espiritualidad.
Sí, así es. Ese es un trabalenguas porque realmente la ¿sí? gente ya no la busca, no la busca. O sea, dale un supercelular o una compu bien chida, un buen internet de alta velocidad y se le va a olvidar que hay una búsqueda tal. Simplemente se deja embeber, o como se diga.
Embeber.
Embebe, cuando uno se embebe en algo. Es porque te abocas completamente, se te olvida que hay una otra existencia. Uh-huh. Y vamos, yo creo que para ese momento, o sea, es así como va la humanidad y esta oferta de sensaciones surrealistas, ¿no? Hiperrealistas, uh-huh. en cascos, en visores, en sensómetros, uh-huh. que te van a hacer una realidad aparte y va a ser muy adictiva. Una necesidad de estar ahí, porque sí es posible así meterse.
Y es adictiva porque genera todo esta neurotransmisión y serotonina al estar viendo aquello
ser,
que
¿no?
a ti mismo te place. Tú lo buscas y está ahí a la vuelta de un clic, ¿no? Cuando antes probablemente esa búsqueda sucedía después de varios días. Digo, yo todavía envié cartitas y esperaba la respuesta, ¿no? Por correo,
sí, no,
hacerle, dejar el correo. Y había como una serotonina aplazada, ¿no? Era como un tiempo en el que voy a... Y ahora es al momento, incluso...
Sí, qué loco, ¿no? Tenía cierta estabilidad de ansiedad, cierta ansiedad para que la otra persona haya recibido lo que tú enviaste y espero que te haya respondido.
Que te imaginabas, ¿no? Cómo es que la persona iba a recibir, abrir la carta, le ponías perfumito para que la abriera.
Sí, depende.
Bueno, yo en mi caso era una prima, ¿no? Y nos amábamos tanto que nos enviábamos cartitas y nos enviábamos besitos ahí con labial y nuestro aroma y un cachito de pelo. Y eran cosas que al final era compartirte, y eso es lo que está ocurriendo en las redes.
Sí, ya, sí, compartirte, pero ya no es igual. O sea,
ya no es igual.
No, ya ahorita inmediatamente haces un amigo y al rato ya te está haciendo propuestas indecorosas.
Subes una foto muy pintadita que se te ve muy bien porque pusiste la pantalla de 10 de belleza,
sí.
Y ya tienes los 10 likes y el hola, ¿cómo estás? ¿No? Sí, sí. Sin embargo, es un encuentro de aceptación consigo mismo lo que está sucediendo, el poderte ver en la red, el darte a oír y pues quién sabe si les agrado o no, pero yo voy a hacer lo que me place, ¿no?
Sí, pero sí hay gente que como nosotros nos estamos dedicando a manifestarnos, porque ya lo hemos hecho durante mucho tiempo en grupos específicos.
Carne a carne.
Sí, como que ya aviéntate, ábrete y diles a los demás lo que eres a través de estos sistemas. Yo me le he pasado la mayor parte de mi vida dando terapias de masaje y de otro tipo de técnicas, meditación, grupos de tai chi, yoga y kung fu, eso es lo que me ha gustado siempre.
Uh-huh.
Y ahora estoy en ese nivel, en ese canal también donde la digitalización se hace posible. Y digo, si no hay tantos grupos ahorita, pues voy a mostrarme también como un intermediario de la palabra divina.
Espíritu abierto y compasivo.
Espíritu abierto. Y sí, toda la gente que se acerque va a decir, ¿y por dónde empezamos? Hay gente que no sabe. Ahorita yo le estaba diciendo a una persona que me escribió y me dice, quiero formar parte del grupo. Yo estuve entrenando artes marciales hace tiempo y quiero formar parte del grupo. Y le digo, ¿en qué quieres desarrollarte? Y dice, ¿cómo? A ver, explíqueme. Digo, pues tenemos Kung Fu, el Kung Fu se divide en varios, en Wing Chun, en Tai Chi, etcétera. Tenemos yoga, tenemos meditación, gimnasia psicofísica, y así hay varias cosas. O sea, tienes que ver, y dice, pues explíqueme entonces qué significa cada una, porque no sé, o sea, me declaro ignorante. Es una persona que de alguna manera le interesa lo que estamos haciendo, pero no sabe por dónde empezar. Entonces, uh-huh. ¿por dónde lo vas a poner? Pues yo le digo, pues busca qué es lo que más te interesa en lo que estamos subiendo, en las fotos que estamos haciendo. Y eso puede ser interesante, que la gente diga, yo quiero empezar, y con el cuerpo tienes que hacer algo.
Está sucediendo en nuestro caso que cuando la gente llega y nos hace esas preguntas de por dónde comienzo, esa misma pregunta está generando la formulación de un nuevo proyecto, ¿no? Como de un ensamblaje de pasos. Este forma el otro y este forma el otro. Entonces, de pronto se está sistematizando y de esa manera puede ser muy clara la experiencia espiritual, ¿no? Muy claro el camino a llegar a. Que sin embargo, frente a los rituales que los hemos compartido muchísimo y he estado con la gente, yo estuve mucho tiempo dando temazcales, todo el tiempo expuesta a las personas, a su energía. Ahora es increíble cómo incluso a partir de una llamada o de un Zoom, estás también sintiéndolas, ¿no? Estás percibiendo toda esa energía. Y entonces, en la pregunta que esas personas formulan, uno puede ahora no solamente ingeniárselas para hacer llegar a esa persona al centro, que está buscando llegar a un centro con esa pregunta, sino formular toda una dinámica de estudio. Y eso es muy interesante porque podemos estar realmente proveyendo poquito a poquito, ¿no? Pian pianito, un proceso, pero ciertamente es necesario que el otro lado, la persona que está recibiendo, accione. Porque en lo personal creemos que no viene solamente desde la mente y ni desde lo que siento, sino desde lo que activo, sino desde lo que yo realmente voy a transformar internamente.
Eso es lo importante. Sí tenemos que hacer bien claro nuestro objetivo de proporcionar trabajo psicofísico es con el propósito de llegar a la meditación. Cualquier cosa que estés haciendo en el Kung Fu exige una atención mental dirigida, específica, que te va a hacer que seas consciente de que puedes dirigir tu mente y puedes abstraerte de distracciones. Entonces te vas a dar cuenta de que hay pensamientos distractivos y pensamientos propositivos que en ese momento surgen y te conectan al presente. Uh-huh. Entonces el objetivo es hacer cualquier cosa que tu cuerpo sienta adecuado para moverse y estar flexibles, estar sin estrés, tener buena salud, tener buena circulación, hacer unas respiraciones, todo lo que te da el trabajo físico. Pero además esto te da el trabajo de la mente y de la atención mental. Uh-huh. Esa es la garantía donde al hacer un trabajo corporal te estás acercando a un desarrollo de la conciencia espiritual, uh-huh. que sería esta atención a esto que está sucediendo. Uh-huh. Y pues para eso se necesita hacer algo con el cuerpo, para que la mente esté también atenta. Se conectan mente-cuerpo y ya no son dos, es uno, es uh-huh. mente-cuerpo. Uh-huh. Y ya te das cuenta que los pensamientos son otra cosa. Y los pensamientos son intercambios bioquímicos con chispas eléctricas, con caminitos ya establecidos, pues, que te hacen reconectarte cada vez que, no sé, cada vez que comes algo.
Yo siempre he dicho que la mente sirve para lo que es la mente. Es una máquina que nos dieron para poder entender nuestra naturaleza, ¿no? Para poder asimilar, digerir, observar. Pero desde la mente es imposible vivir el espíritu. Desde la mente es imposible vivir los sentidos. Y claro, dentro de mi naturaleza, siempre percibiendo, eso es claro, pero para muchos no es claro. Para muchos no es claro ni siquiera la asimilación de esa separación, ¿no? ¿Dónde está mi mente y dónde está mi cuerpo sensitivo? Y justamente este trabajo sensitivo espiritual tiene cualquier persona que busques para que te introduzca a un sentido espiritual, tiene que llevar esa parte. Es bien difícil para una persona solo vivirlo desde la mente porque el cuerpo se va quedando. Y esta experiencia espiritual es del cuerpo.
Pues sí, es del cuerpo. Es la parte inmaterial del cuerpo. Son pequeñas partículas que tienen sus sensores.
Claro, que están...
De alguna manera hay algo que percibe. Nuestros chakras y nuestras sensoriales, nuestras glándulas sensoriales, tienen esa capacidad de hacernos sentir esto. Y eso se vive a nivel físico. El roce de una pluma de gallina, una pluma...
La pluma de
Sensontle. Sí, de Sensontle o de Quetzalcóatl sobre tu espalda. Despacito, te vas a hacer sentir así como escalofríos, ¿no? algo muy sutil sobre tu cuerpo, pues todavía imagínate que hay algo más sutil que puedes percibir con algo más sutil de ti mismo. Eso podría ser un desarrollo espiritual, que desarrolles esa capacidad de poder sentir algo más que no sabes que existe. Si ya sabes que existe, empieza a desarrollar esa capacidad de ponerte quieto para que... Es como un escuchar, tal vez, no es un ir tras de... El siguiente sentido es de ser receptivos, es de, cállate, pon atención, algo ya está pasando, algo se siente. O sea, no puedes ir tras él, no puedes conseguirlo. Es como el oído, o lo oyes, pero no puedes ir a querer oír. A veces cuando te forzas, te pones la mano en la oreja y dices, ay, como que le aprietas al oído para oír mejor los chismes, no se oye. O sea, no puedes ir hacia eso. Entonces, yo creo que ese desarrollo espiritual va a ser así, y no, como tú dices, no va a ser fácil que lo hagamos a través de la mente. O sea, no puedes imaginártelo, no puedes leerlo, tiene que llegar a ti de alguna manera.
Sí, no puedes interpretarlo desde la forma. Sin embargo, la forma, porque todo está digitalizado, todo te lo están mostrando y te están haciendo experimentos y muchos aparatos y todo tipo de mediciones de esas zonas sensibles están. Y las estás observando. Y el hecho de observarlas ya permite que puedas, pues, propiamente asimilarlas más fácil, cosa que no había con tanta revolución informática. Sin embargo, ahora estamos muy, muy, muy separados de esos pequeños sensores, ¿no? De ese, ¿dónde estoy sintiendo esta emoción y a qué parte de mi cuerpo la lleva? Y el camino espiritual, sin duda, debe de estar siempre compaginando todas las esferas, ¿no? Me lo imagino entre piel y piel, entre tejido y tejido, pequeños puntitos que van y vienen, ¿no? Que van pegando. Tú piensas y ya repercutió en el corazón sintió y viene de vuelta y ya se transformó y se hizo más fuerte y más profundo la preocupación, ¿no? Entonces, la mente siempre va a estar dilucidando y observando a la distancia lo que no existe. Y el cuerpo te está enseñando sobre lo que ya está presente. Y el espíritu se hace consciente de que lo que estás viviendo en este presente puede ser que esté bien. Puede ser que esa estabilidad que está buscando ya la tienes. Que ya está en ese espacio donde estás habitando, ¿no? O la libertad ya la tienes porque simplemente despejas la mente, vas a la meditación y está presente. Todas las fases son importantes, todos los espacios son importantes cuando le damos un sentido. Y creo que ahora el sentido es siempre la gran personalidad y ser el influencer digital.
Sí, exactamente.
Para el joven y para los niños creo que viene un gran reto, y sobre todo si los tienes chiquitos ahí a un lado, siendo el padre de familia, madre de familia, es darles ese... put off, o sea, sacarlos de tanta impacto visual para que puedan estar en activación de sus sensores, ¿no?
Sí, que lo sepan utilizar. Tenemos de todos modos estos sentidos en las dualidades, ¿no? Todos están divididos en dos. Aunque más encima, más allá arriba, el espíritu sea el que vea y diga, pues no son dos, yo nomás veo uno, somos uno en el espíritu. Uh-huh. Pero sí, en la aplicación de las leyes a las que estamos sometidos a nivel físico, son dos. O sea, quieras o no quieras, tienes dos polaridades. Uh-huh. Por lo tanto, el centro no existe. O sea, no hay un centro donde digas, ya me liberé de las polaridades. No puedes.
No, existe el centro porque existen las polaridades y viceversa.
Sí, pero es una falacia cuando te dices, yo voy al centro y vas para la izquierda, para cuando acuerdas, ya estás del otro lado de la izquierda. ¿Y el centro dónde estuvo? Entonces tienes que acordarte qué tanto fuiste para la derecha. Para nivelarlo del lado izquierdo y luego empezar otra vez un poquito para la derecha hasta que llegues más o menos al medio. Es como andar en bicicleta, ¿verdad? Te ibas para un lado y luego te ibas para el otro. Y dices, ay, hasta que de repente ya te fuiste por el medio y no sabes ni cómo, pero aprendiste a andar en bicicleta. Y es algo que ya no se olvida. Ese subirte al centro y tener las dos las patas, ¿no? Izquierda y derecha, y estás agarrado y te vas por el medio. Pero sin embargo, estás en equilibrio, que significa un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, y así eternamente.
Sí.
Estás en dualidad, pero avanzando. Uh-huh. Y gracias a la dualidad avanzamos.
Uh-huh.
Entonces, la espiritualidad también consiste en voltear a ver tu dualidad y ver de qué manera la pones en acción y la pones a jalar. No puede uno permanecer abstraído en la espiritualidad, así como los monjes antiguos. donde solamente los veías a lo lejos y son ermitaños que están meditando todo el tiempo.
Quién sabe, quizá ni fue cierto, ¿no? Porque obviamente no es que tuvieran ya construido el templo, o sea,
sí, se ponían a chambear.
Quizá eran grandes albañiles y solamente los cachaban a la hora de estar meditando. Pero sin duda el espíritu es como un sueño letárgico, ¿no? Es como un estar todo el tiempo ahí adentro, observándote hacia adentro, inhalándote, percibiéndote, y sin embargo sigues caminando, ¿no? Es como que el espíritu te permite estar en observación. Nunca tengas duda de que estás viviendo el espíritu siempre, mientras que estés trabajando, por ejemplo, ¿no? Nunca tengas duda de que estás viviendo un mundo espiritual mientras que estás entregado a la familia. No, no tengas duda de que estás alentando al espíritu a hacer mucho más cuando te estás dando en armonía para las personas que son tus relaciones, ¿no? El mundo espiritual nos los están queriendo hacer ver como una posibilidad magnánima de exploración y formando una nueva rama y tejidos neuronales y una manifestación de forma distinta. Por ejemplo, el fitness, ¿no? Que está ahorita muy de moda, pareciera que el fitness va de la mano con la espiritualidad, cuando en el fitness no siempre está implícito el trabajo de interiorización y conciencia, solo el de la forma. Sin embargo, es una ola muy fuerte en la que el chico fitness con buen perfume y buen trabajo también resulta que es de los grandes espirituales, ¿no? Porque ya se pagó un gran taller. No va de la mano una cosa con la otra y tampoco la separa.
Exacto, no la separa, pero ¿y si van? O sea, depende de cada quien. O sea, no puedes, ¿cómo puedes reconocer a alguien espiritual porque tiene ciertos patrones que van de acuerdo a lo que tú concibes como eso, ¿no? Para alguna persona, si le preguntas para ti, ¿cómo es alguien evolucionado espiritualmente? Y luego te va a decir, pues, que tenga compasión, que ame a los demás, que no maltrate a los animales, que sea consciente de su naturaleza con la tierra. Pues nomás, o sea, no, ya antiguamente te podía decir la gente, pues, un ser espiritual es alguien que puede levitar, leer la mente, o sea, tener telepatía, precognición y poderes sobrenaturales. Y pues estamos así como que perdidones un poco, ¿no? Entonces ya no sabemos si un ser espiritual es alguien que tiene poderes más allá de lo normal, si capacidad desarrollada. Y pues parece que no. Ninguno de los maestros ha hecho cosas más que Sai Baba, que era el que decían que hacía cosas ahí, como traer del más allá al más presente cosas.
Polvos mágicos.
Polvos y anillos y varias ondas que traía del más allá.
Pero el mundo espiritual te da certeza, te da estabilidad. El mundo espiritual lo estás viviendo cuando un buen día dices, ¡ay, qué rico es estar sentado en el sillón y no hacer nada!
Sí, cuando ya trabajaste y ya ganaste dinero.
Claro, cuando ya hiciste lo que para tus prioridades es importante, lo que para tu cuerpo, mente, personalidad incluso es suficiente.
Sí, para vivir la vida en este mundo. Así es, a menos de que pertenezcas a una comunidad de las antiguas, porque ahorita ya no hay.
O sea, ya no puedes pertenecer porque ya no existen. Es una falacia también. Hablar sobre la espiritualidad puede ser incluso eso. O sea, hablar sobre todos estos tipos de talleres que ahora la yoga está en boca más que nunca. Digo, comenzó hace una generación la occidentalización de la yoga, del camino yógico, con grandes maestros, precursores, que esa era la misión que traían a este lado, ¿no? Lejos de la colonización, el impacto de la religión por encima de todas las tribus, como lo quieras ver, culturas ancestrales de América, de Norteamérica y de Centroamérica, que tenían y vivían una espiritualidad. Sin embargo, dentro de esa perspectiva se sabe que vivimos, y está escrito dentro de la tradición, 500 años de oscuridad, 500 años de no saber a qué pertenecías, 500 años en el que la cruz de un susodicho padre es el que te daba permiso de sentirte o no bien cada domingo. Y esa no es la espiritualidad. La espiritualidad se vive hasta debajo de la cama cuando no quieres que nadie te vea porque estás dentro de ti, es la interiorización, es el hacerte consciente de tus emociones, es el estar consciente y atento de tus intenciones y, por supuesto, de tus acciones, pero mucho más de las acciones. porque para vivir después en paz tienes que tener paz en torno a ti. Y la paz se persigue, la alegría se persigue, la conciencia se persigue, es un ejercicio, es esa bicicleta que si dejas de pedalearle, te caes.
Mira, te caes.
Te caes.
Tienes que estar atento a ambos lados. Ahí viene uno, prepárate porque el otro está pegadito. Y así es la onda. Ahí viene una risa, ahí viene un poquito de, ay, dolor. Placer y dolor. Vienen pegaditos. No puede estar puro placer. No se puede. Es como cuando te gusta un postre y comes y dices, ya
ni te supo bien al final.
Ya te supo bien, estás bien panzón, te hace daño, ya valió.
Lo repites, va para afuera. Es, así es exactamente. Estamos ahorita llenos digitalmente de información espiritual, atiborrados de postre.
Hay mucha información, exactamente. Todos los libros puedes comprarlos. Antes no tenías acceso a los libros. Ahora cualquier cosa que quieras aprender, puedes pagar un poquito, pues igual no mucho, no está muy caro. Hay libros muy maravillosos de todo lo que busques y están al acceso ahorita, accesibles. Y puedes empezar a trabajar con ellos. Después de eso ya buscas dónde hay grupos de los maestros que te están gustando, de la línea que te aboques, ¿no? Y hay gente que está avanzando en ello. Por eso es importante también esta parte de la digitalización, donde tú puedes ver y escuchar a personas que ya se dedican a esto y saber si te gustan o no. Entonces uh-huh. vas acercándote a alguien. Igual, pues vas a aprender lo que tú quieras, lo que no quieras, pues no. No dejes que te piquen los ojos tampoco.
Ajá, sí. Porque el chamán lo dice.
Porque es guapo el chamán.
Sí, en los caminos creo que más profundos y antiguos, todo el tiempo van a estar enfatizando en que debes de condensar esa fuerza vital para poder vivir más y más en el mundo espiritual, para que la experiencia de vivir que juega con las polaridades buenas y malas y te trae así entre emociones y posibilidades, justamente no te desarraigue, ¿no? Que siempre te mantengas así purificado y rejuvenecido, porque hay una esencia interna que es lo que genera. Concentrar, condensar y reforzar más la energía de tu cuerpo, que es en torno a movimientos realmente benéficos desde esos aspectos del sistema nervioso central, meditación, movimiento, qigong, tai chi, la danza. Todas las culturas antiguas lograron diversificar el cómo alimentar el aspecto espiritual. Y a mi muy humilde forma de ver, actualmente la psicomagia y todo tipo de psicología digitalizada solamente y más que nada está haciéndole ver a la gente que lo pueden crear desde la mente, que ya están ahí, que ya llegaron. Y entonces es cuando yo le aplaudo más a los fitness. Cuando digo, está mejor que muevan el cuerpo, porque no se sabe cuál puede ser el engaño. Cuéntanos sí. sobre cómo el qigong justamente hace que se incremente este flujo de hormonas, se incrementan todos los flujos internos y accedes a un nivel espiritual muy sencillo, entre comillas sencillo.
Sí, partimos del punto de vista en que la naturaleza ya tiene manifestada su armonía. El cielo y la tierra y la naturaleza en total forman una sola cosa, un proceso constante, el cual se administra y se autosatisface a sí mismo. No hay nadie quien lo dirija. Por razones extrañas ocurren ese tipo de sucesos, pero hay ciclos en los cuales la naturaleza tiene organizado su aspecto del movimiento. Entonces, partiendo de ese punto de vista, lo que hace el qigong es acercarse a trabajar con esa energía que ya se percibe. Esa energía que ya está implícita, está condensada básicamente en todo. En el aire, partiendo desde ahí, el aire, la tierra, los alimentos, todo lo que ingerimos, todo eso tiene una cierta energía. Y se llama chi, se llama prana, es lo que le llaman espíritu, que es la respiración. A través de la respiración te puedes conectar con esa energía y puedes empezarla a sentir. Una vez que conectas con esa energía y la sientes, estás haciendo ese tipo de contacto, se empiezan a mover las manos para poderla percibir. Y te vas a dar cuenta de que la puedes mentalizar y empezar a sentir dentro del cuerpo. Entonces te vas a dar cuenta que hay una relación entre la energía que sientes adentro, que puedes mover con tu mente, y la energía que puedes tener por fuera y que también puedes mover con tu mente. Te puedes expandir, acercar, ampliar, contraer, igual en el cuerpo. Esto hace que te des cuenta de que esta energía está presente en todas partes. El propósito del Qigong es hacer que circule entre el cielo, la tierra y el medio ambiente. O sea, tenemos tres áreas específicas sobre las cuales el Qigong va a funcionar. Conectas con la tierra, conectas con el cielo y con el medio ambiente. Y a través de circular esta energía en ciertas formas, en círculos, hacerlas circulares en círculos, subir y bajar, es otra forma, ya estás haciendo el Qigong. Y de esa forma ya estás acercándote otra vez a recuperar esa armonía que la naturaleza ya tiene manifiesta de por sí. Esa es la única forma tan sencilla del Qigong, es decir, no hagas nada más que acuérdate de esa armonía. Y es en base a movimientos lentos, al trabajo de la respiración consciente y a la atención mental que estás poniendo en la sensación de la energía moviéndose a través de tu cuerpo y entrando en contacto con la naturaleza. Es eso. Te vas a acordar de que tú eres cielo, tú eres tierra, tú eres esto que estás viendo, tú eres eso, tú eres cielo, tú eres tierra. Y ya te quitas de estar imaginando, poniendo preguntas interesantes en tu mente. Eso hace que descanse tu mente, que diga, entonces no hay que buscar a los ángeles, a Dios, a alguien acá. No, no hay nada que hacer. Solamente pon tu atención en la energía de tu cuerpo, de tus sentimientos y tu respiración. Y visualiza ese contacto. Ya no hay más. Tienes tres centros importantes en los cuales el cuerpo manifiesta esa unificación. Es de lo más sencillo. El Qigong es para regresarte como religión, que es volver a conectarte. Religare. Sin protocolos y sin ceremonias y sin nada. Tú ya estás en contacto con eso. Y la mente pues ya descansa.
Sí, es el manejo de la energía y de darte a ella, a la atención de estar en ella, a esa pequeña percepción, es una curación acelerada de pequeñas heridas.
Sí, todo sana inmediatamente.
No hay cuestionamientos más a cuáles prestarles atención, se disminuyen todo tipo de desequilibrios, se elevan los niveles de rendimiento de todo tu metabolismo, ¿no? Interno, no hay mucho misticismo en la práctica y como tal, pues fue mimetizado en una forma abstracta de, uy, no, pues los monjes taoístas por allá, solo ellos pueden, ¿no? Y ahora está aquí, ahora está digitalizado.
Sí, así es. Ya nos avisaban los maestros, fíjate, antes de la computadora, yo asistí a pláticas donde nos decían acerca de esto, que todo Oriente iba a ser interesante para Occidente y viceversa. Entonces, toda la cultura que antes no se encontraba, ahorita la puedes encontrar fácilmente, sí, digitalizada. Ya está aquí la información de la espiritualidad. Ahora, ¿por dónde empezamos? Yo la empecé a buscar desde muy chavo, igual que tú, y nos dimos cuenta de que hay muchos caminos. Y como era posible, pues fuimos tomando de unos y de otros, caminando hasta encontrar nuestra propia esencia. Pero en el camino nos dimos cuenta de muchas claves. Uh-huh. O sea, es como si vas a buscar un tesoro y te van dando claves, te van diciendo, ahora váyase por allá. Y
entonces, totalmente.
Llegas y dices, sí, así pero es. Ahora tiene que echar tres brincos y echarse una maroma. Ándale,
y ahí vas y te las echas.
Sí, ahora tiene que dejarse caer de espaldas y confiar en que alguien va a estar recibiéndolo. Y así vas avanzando en la búsqueda de ti mismo y de la confianza. Y en estas te iba a comentar lo que propone la institución, así como que fue el kindergarten de aquí en América de la búsqueda, ¿no? Si la gente no sabía de qué se trataba, llegó esta institución, les dijo, hay que buscarse, y el que no busca no encuentra. O sea que si no buscas, pues claro que encuentras.
No, la pregunta no surge.
No surge nada, entonces para eso hay que rascarle a la persona, decirle, tienes que buscarte. Pero ¿cómo? Si yo soy yo. No, hay algo más que tú eres que no te han dicho.
Y primero te rascan las heridas.
Bueno, algunas gentes lo hacen, ¿no? Sí, por ejemplo, en la onda de cada quien tiene sus métodos. Si tu herida está en una, pues si te la pican, ya te dieron. Pero tiene sus métodos, ¿no? Uh-huh. Uno de los métodos estos es, por ejemplo, colaborar con la limpieza de los institutos. Que uh-huh. tú te vayas a algún instituto y dices, ya, pues te va a tocar vas? Ir a barrer. Pues, ¿cómo que barrer yo?
Yo, pero sí vengo a buscar Discúlpame. El espíritu.
Vengo a buscar espiritualidad. ¿Cómo voy a barrer el baño? Si huele bien, pero eso no es. Ahí no hay nada espiritual. Y esos son algunos métodos de algunas instituciones donde te dicen, pues sí, pero eso no te sirve.
Ahí hay una clave pues de la sí. enseñanza muy profunda. Sí. Y que actualmente, justamente, ahí hay un contra, ¿no? No estamos aquí satanizando la digitalización de la espiritualidad, sino estamos viendo todas sus facetas. Y ahí es donde yo podría hacer justamente esta gran dilucidación. Cuando llegaba uno a esos pequeños espacios donde te decían, vas a primero a barrer los baños por una semana, en mi caso fue, pues vas a aprender a cortar leños y a levantar tierra. Esta parte de sentir tus manos adoloridas, de cansarte y no cuestionar, es un gran paso para el corazón, para abrirte.
Pues si crees todavía que te van a enseñar algo, ¿no? Si le echas ganas, ¿no? Porque hay leyendas así muy interesantes donde te dan igual reconocimiento. Si avanzas, te dan un reconocimiento donde dicen, ya aprendiste algo. Aunque sea barrer baños ya sin el ego de que yo barriendo hoy. Ok, ya trascendiste eso. Ya no tengo problemas, puedo lavar cualquier baño.
Hoy vamos a entregar al iniciado.
Sí, te inician y vas avanzando, entonces tú ya sientes que avanzas en algo. Y dices, sí, es cierto. Yo antes no podía meterme a lavar un baño y ahora pues me vale gorro, es como cualquier cosa.
Sí, totalmente.
Y sí lo vas superando, vas entendiendo esa parte espiritual y vas a seguir avanzando, pero no sabes a dónde vas, qué te van a enseñar, qué hay más adelante.
No te dice
Tienes
nada.
Que ver a los de, no te dice nada.
No, no
Tienes
te
que
dice
ver a los
nada.
De adelante y ver cómo están. Sí. Y si te late cómo van, pues sigues en el caminito.
Sí.
Y si dices, sí, va por ahí, yo quiero ser así como estos, los maestros. Cuando ves un maestro de artes marciales, pues quieres verlo, a ver cómo se mueve. Y si te late, si es bueno para el trompón.
Quieres
si
moverte igual.
Te gusta la trompada, pues te entras a él. Claro. Pero si está muy agresivo y tú no eres agresivo, dices, no, yo no le entro por aquí. Nos vemos. Y así va uno siguiendo caminitos. Esta institución es muy interesante porque te ofrece científicamente métodos y técnicas que tú puedes decir, a ver, déjame analizarlo, a ver si me sirve. Proponen cuatro formas, incluso Homo Harmonius, de ahí venimos nuestra forma de nombre, es el hombre, que es en su género, hombre y mujer, armoniosos. ¿Qué significa? Pues que han desarrollado en armonía ciertas partes de su personalidad o su ego para ponerlo al servicio de los demás y de sí mismo. Eres armonioso. ¿Por qué? Tienes desarrollados aquí algunas escuelas te dicen, pues cuatro brazos importantes son para desarrollarte. Entonces, uno de ellos es que sepas, o sea, que estudies y que te prepares. ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Y de qué se trata el asunto? Para que sepas bien. ¿Qué es Acuario? El que está enfrente, bueno, vamos un poquito al que está a un ladito, que es el Tauro. Y dices, muy bien, no solamente hay que saber, sino hay que ponerte a chambear. O sea, el Tauro es de acción. Ok, uh-huh. Ya supe cómo está la Tierra y mírame, sé todos estos proyectos y los tengo bien organizados en mi compu. Y el Tauro te dice, pues órale, ya agarra el azadón y ponte a jalar. Dices, no, pero espérate, ¿cómo?
Sí, yo ya lo sé.
Sí, ya lo sé, claramente. Dices, no, pero para ser armonioso, pues tienes que sentir, y eso que tú dices, que sentir la Tierra, aunque ya la sepas, ok, ya la sientes. Vas a chambear físicamente a tocar la Tierra. Y luego el que sigue es el fuego, donde te avientas, o sea, todo surge al mismo tiempo, uh-huh. O sea, no es uno primero, y todo surge al mismo tiempo. El fuego de Leo consiste en desarrollar esa capacidad donde te hace responsable de ti mismo, de tus creaciones. Y te dices, tú eres, tienes autoridad para hacer lo que quieras. Así que desarróllalo y osténtalo. Así como si Dios mismo a través de ti estuviera haciendo las cosas. Uh-huh. Aviéntate. Ay, es que me da miedo. El Leo te dice, no, aviéntese. Y órale, a prender fuego. Ok. Y el siguiente de la armonía es el Escorpión, que está así como la parte mística que conecta con esa sabiduría profunda interna que estás accediendo, estás evolucionando mediante eso, conocimiento, uh-huh. acción y trabajo. Esas son las tres, conocimiento, acción y trabajo. Y desarrollas y entonces te llega el siguiente, que es la transmutación, uh-huh. El hecho del agua, de escorpión, de conectarte con esa parte sutil del universo. Y ahí mismo viene, entre esas cuatro, pues alguna especie de contacto personal, yo creo.
Y las vives en un ciclo y después vuelve a ser el mismo ciclo, sí, con una siguiente ola, en un siguiente espiral, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Es una octava superior donde otra vez lo mismo, uh-huh, otra vez. Y sigues avanzando en esa misma amplitud de conciencia.
En esa misma armonía que es tu vida, en esa misma melodía que estás creando, ¿no? La espiritualidad nos da estas bases que para la mente, para el cerebro, es analógico, es un ideal. Y si tú enfocas bien toda tu concentración en ese ideal, entonces sucede que vas teniendo conciencia de cada acción, le vas dando, vas sabiendo por dónde estás tejiendo, ¿no? Vas haciendo tu telaraña, que en todas las tradiciones tiene su relativa forma, ¿no? Para este gran ciclo, me encanta que tú siempre lo expresas como octavas, octavas, vas subiendo por octavas tus ciclos de vida. Y dentro de la dentro de toda la creencia indioamericana también está, vas tejiendo la red, ¿no? Sí. La red de la araña. Ahí. Y mucho tiene que ver con siempre estos cuatro hemisferios que lo tienen todas las culturas, ¿no? Sí. Este saludo a las cuatro direcciones que lo tiene la mexicandad. Y también lo vive, pero idéntico a como nos lo explica la cosmovisión. Acuario, Tauro, Leo, Escorpio. También lo tienen los mayas, ¿no? La Kin, Chi Kin, Nohot, Shaman, y en todos vives exactamente lo mismo. La
Kin, el equilibrio,
el conocimiento, la iluminación, viene el hermano presente mayor y te dice, esto vienes a vivir, ¿no? El Chi Kin, que vas hacia tu corazón, vas hacia inhalar, exhalar, accionar, sofocarte, accionar. Sí. El Nohot, que es en donde pues probablemente ya entraste al temazcal y ya sentiste a los abuelos y ya observaste ese, pues me voy a aventar, o sea, yo voy a estar en esta entrega un año más, ¿no? Y de pronto viene el chamán, donde ya te vas hacia abajo, hacia el inframundo, y dices, órale, ya puedo ver ese que era yo. Ya pasé, ya transmuté, ¿y ahora qué sucede? Pues vas de nuevo a otra octava.
Sí, lo que sigue, no se acaba esto, es una cebolla que te dicen que vas limpiando, vas quitando capas y capas y capas y al final no hay nada, se desapareció la última capa y no se acabó. Sí, el chiste de este asunto, en esta búsqueda, es eso, irte descubriendo en capas, encontrándote y conociendo, o sea, nomás para eso sirve el desarrollo de la conciencia. Hay libros así que muy interesantes que te hablan de después qué va a pasar cuando desarrolles la suficiente conciencia. Y dicen algunas doctrinas, pues que sí, cuando mueres simplemente desarrollas la conciencia y pasas como luz, y que decides reencarnar o no reencarnar, ya son cosas así muy avanzadas en el aspecto de la espiritualidad, donde hay tantos mitos y leyendas, ¿no?
Les recomiendo mucho un libro que yo leí como a los 13 años, que se llamaba Muchas vidas, muchos sabios, en el cual justamente trata sobre las vidas, ¿no? De un psicólogo que a través del sueño intervenía en los procesos curativos de los pacientes, y estos procesos curativos tenían mucho que ver con el cómo se sentían ahora y respecto de sus relaciones, porque esas relaciones estaban ahí presentes y que probablemente eran partes de otras vidas. Entender, por ejemplo, una dolorosa violación o un homicidio desde que en otra vida se la debías, ¿no? Cuando yo lo leí, me ayudó mucho a ir a ese espacio de mi conciencia escorpiónica, de esa conciencia que tengo muy hacia lo profundo, hacia lo místico, a sentir que había una pertenencia, que había un hacia dónde más después de la muerte. Comentaba y he comentado X número de veces que cuando era niña también tenía de pronto unos viajes astrales cósmicos en los que ya no sentía mi cuerpo y sentía el universo y percibía cada planeta. Y eso no era agradable, eso no era agradable. Sin embargo, de ahí comenzó mi octava, ¿no? Mi octava comenzó desde lo profundo, la transmutación, el dolor interno, ¿qué es esto de no sentir el cuerpo? Ha sido una gran enseñanza. Y ahora, conforme voy viendo que los ciclos se siguen repitiendo, yo le diría a toda la gente, dense la oportunidad de vivir cada ciclo con esos cuatro hemisferios, ¿no? ¿Cómo lo pienso? ¿Cómo lo siento? ¿Me aviento o no me aviento? ¿Y cómo lo percibo? Y me va hacia adentro y me toca. Cuando hay personas en depresión, cuando obviamente no están pudiendo ser ese Leo que se avienta, ese norte que va hacia adelante, entonces probablemente hay que fundirse en ese sur y en ese profundo y en esas aguas que necesitas vivir para que venga el otro paso. Creo que la espiritualidad con su fundamento te da la certeza de que cada paso que estás viviendo es perfecto.
Sí, así es. Es el nivel de entendimiento al que tenemos que llegar. Ahí.
Ahí.
¿Cómo se llega ahí? Entonces, llámenos, márquenos. Nosotros le diremos cómo.
Llámenos ya.
Llame ya, tenemos la respuesta, de veras. Nos hemos dedicado a esto durante muchos años y ahora podemos decirles cómo se llega.
Sí.
Es el momento donde puedes encontrar realmente la paz adentro. ¿Cómo llegar hasta ahí? Pues hay muchos caminos, ¿no? Para ser un terapeuta de este, del acceso, dice, tienes que andar varios. Y de cuando menos unos 15 años para decir, ah, por aquí va, creo, la onda. Pero así de 2-3 años y que ya te hagas así master of induction, no creo. O que te estén ya metiendo el psicochamanismo en dos talleres fáciles.
Sí, es...
Dices, pues no creo, no. Se necesita, creo que mucho tiempo para madurar esa estabilidad, ¿no?
Sí, se ha desvirtuado mucho la manifestación del arte, de lo sagrado, del arte, del el sentido que te da la espiritualidad. Porque yo recuerdo que incluso hace pocos años el estar en un grupo espiritual no era de cobro. Para empezar, nadie cobraba. Para empezar, todos llegaban a chambear y a gestar el espacio. Y de un pronto y muy rápido, desde que se digitalizó el conocimiento, pues comenzaron a aparecer, pero supermaestros por todos lados.
Sí, así es. Así es. Todo tipo de técnicas ya están a la venta. Acércate a la que más te guste. Acércate a los guías que más te hagan carismáticos.
Que ahí no va a haber ningún tipo de mentira ni teje maneje. Si te funciona y te está haciendo que te transformes, tómalo.
Mira, lo chistoso de esto es que se han utilizado todo tipo de información basadas en los descubrimientos acerca de la mente y sus procesos.
Totalmente.
Entonces, en base a esto, han descubierto muchas cosas y les han puesto un chorro de nombres y sistemitas raros.
Entonces,
te puedes perder, te puedes dar una pérdida enorme.
Totalmente.
Varios años buscando y
lo que era una preocupación presente se volvió en una observación de hace cuatro vidas y ya te volvieron loco y un poco perdido.
Sí, sin embargo, vas a tener esa posibilidad de encaminarte por ahí y encontrar una justificación a tu vida.
una visión positiva, una visión, calmada, sí. Gozosa.
Sí, mira, por ejemplo, ahorita yo conocí...
Eso necesita la mente para calmarse, justificaciones.
Una justificación de vida. Dice, ¿qué estoy haciendo? Soy terapeuta en sonido cuántico con cuencos tibetanos y de cuarzos.
¿Y cómo te llamas?
Saranev Siridij. Sumansur. O sea, todos tenemos, claro, ya un nombre espiritual, un camino y una guía. Y nos vamos por ahí un rato, lo que nos dure la relación, porque nos va llevando gente.
Lo que nos dure la melodía en esa octava.
Te digo, yo conocí a un amigo mío que era músico, y todavía es, ¿verdad? Pero era músico y de repente pues se encontró sin chamba, ya pasó de moda, y empezó a encontrar pues, que le gustaban cómo se oían los sonidos de cuarzo. Y esto hace, yo creo que muchos años, como unos 18 años más o menos, uh-huh. Y empezó a encontrarlo. Se trajo un cuarzo de Estados Unidos, un cuenco, aquí no había, uh-huh. Y empezó a sonarle, ¿no? Pues después de 10 años ya era el máster en terapia de cuencos. Pero fíjate bien, 10 años, para que él se dijera, yo sí doy terapias de cuencos. Uh-huh. En 10 años ya se puso a chambear bien, y ya reunió un montón de cuencos de cuarzo, y hace cantos, y dirige todo un proceso así de onda, sin dejar por un lado la parte curativa y la parte
laboral
y artística.
Esa es la gran confusión artista. Que a mí honestamente me pone las neuronas así, alarma. O sea, si de pronto también porque ya comercializado todo este aspecto va a suceder que hay todo tipo de charlatanismo, y van a usar un fundamento antiguo, y van a usar un fundamento que les costó a esos pueblos idealizarlo, luego ponerlo en práctica, finalmente darse cuenta que era cierto, pasa una generación y llegas a maestro a los 50.
Sí, no, pues es
ahora que... todos somos exploradores de la espiritualidad. Creo que sería mucho más claro observarlo desde esta visión de que hay una apertura cósmica que sí nos está haciendo a todos voltear hacia acá, pero hay que saber identificar quién realmente tiene herramientas de enseñanza y quién simplemente está usando el dinero porque está digitalizado y muy bonita su página web.
Pues no, está difícil discernirlo, porque si normalmente se te la presentan bonita, pues cae uno en el camino. Entonces, no es tan fácil discernir cuál es el camino. Simplemente es pues métete, o sea, pruébalo. ¿Quién te va a poder decir cuál es el camino el que puedes seguir para la autoconciencia a través de internet? Tantas informaciones que hay.
Uf, está el mundo abierto, así que...
gente, oh, está grueso, ¿eh? Ahorita sí. Si dices, antes se corría la voz y te llevaban. Es más, las tradiciones antiguas siguen igual. Ahorita no hay reuniones, pero hay unas sectas como los masones, no sé si se les diga sectas, pero para ser masón tenías que ser llevado por un miembro del grupo. No podías llegar a tocar la puerta y decir, oiga, me interesa entrarme al grupo.
¿Cuánto es la mensualidad?
¿Cuánto es lo que
se... para ser masón.
Sí, ¿cuánto se paga? Y no, pues te dicen, no se puede así, alguien te tiene que conocer para que le entres a la onda. Ahorita así como es diferente, porque ahorita ya esos conocimientos ya están así como digitalizados, y ya te dicen, pues ¿cuánto hay que pagar para hacer un máster en programación neurolingüística? Pues ya, y no solo en PNL, sino en otros tipos de terapias, ¿no? Pues 1,000 varos por mes. Pues ya, ok, ¿cuánto es? Un año. ¿Cuánto es? 12,000 pesos, algo así.
Algo así.
12,000 pesos y ya tienes tu certificación en un año. Fíjate lo que te hacen, o sea, ya es un terapeuta. Digo, claro, la experiencia la vas a tomar con los años, que son 8 o 10 años. Pero también es un camino de autoconocimiento. ¿Cuánto te va a costar? O sea, todo cuesta ahorita, no es así como antes de que sea. A ver, metas. Por ejemplo, en YouTube puedes encontrar cosas gratis, pero ya lo sabroso del asunto ya te va a costar.
Sí, ya te llega un correo con la invitación al taller.
El centro del pastel, de la pera, de la fruta, sí cuesta. Y donde quiera lo han vendido. O sea, sí, es la onda. Eso
sí.
No es nuevo. Menos los hermanos de San Francisco, decís.
Los hermanos de San Francisco, decís. Tampoco cobran los testigos de Jehová.
Ándale, gente que no cobra por la sabiduría.
Nosotros tampoco cobramos.
¿Tú y quién? Nosotros. Nosotros estamos, por ejemplo, dando conocimiento y sabiduría a través de nuestras intervenciones en los medios digitales actuales que estamos aprovechando y descubriendo, ¿no?
Sí, entonces, estamos.
Gracias a esto estamos expandiendo nuestro servicio. O sea, lo que hacemos nosotros es decir, pues también ahí les va, vamos a platicarles de lo que hemos hecho, de nuestras experiencias, dónde anduvimos, y todo en base a esto. Todo empezó en base a, ¿hay algo más? ¿Hay un camino espiritual? Tú vienes de allá para acá. O sea, tú ya sentiste cómo estaba la onda.
Claro, tú ya estabas allá afuera.
Ya tuviste tus viajes interplatanarios, tus viajes astrales.
Ah, dices de mí, de la experiencia.
Tu misma mente, cómo andas ahí arriba.
Sí,
entonces
claro,
ya tuviste una experiencia más allá fuera de lo natural. Llegas a este cuerpo y dices, a ver, espérense, que alguien me explique cómo está la onda. Y pues, otros venimos de aquí para arriba, si no sabemos esos mundos.
Pues justo cuando yo me encontré con estos mundos, cuando necesitaba sentir de vuelta la esencia cuerpo, no estaba yo pensando en volverme una masoterapeuta, ni mucho menos lo que estoy ahora intentando, explicarle a la gente cómo llegar ahí, o sea... Yo simplemente tenía la necesidad de aterrizar, de no sentirme volada y viajada, y escuchar to, 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 ta, 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 ¿qué es esta realidad? Dije yo, me volví loca. No. Bueno, se explica como que tuve una experiencia astral, ¿no? Que el cuerpo se sale, el espíritu se sale del cuerpo. No sucedía por un momento, sucedía por horas, a veces por meses. Y esto lo apliqué a mi conocimiento interno, o sea, era, pues, ¿cómo voy a aprender a vivir mi realidad física, no? ¿Cómo voy a volver a mi sistema nervioso menos sensible? Y para llegar a comprender un lenguaje con el cual explicar la experiencia, sí te puedo decir que pasaron 7 años.
¿Ves? O sea, de allá para acá, está difícil también entender este mundo. Ahora, de aquí para allá, o sea, me refiero a que después de esa experiencia que en tu mente no estaba como ratificada exactamente, pues ahora explícale qué te pasó. Ahora, nosotros que no tenemos ese acceso a ese tipo de mundos, podemos leerlos y leernos viajes, libros antiguos de Lobsang Rampa y personas que hacían viajes astrales y todas esas cosas muy locas del de Calimán, cosas así que dices, ay, yo quisiera saber cómo está esa onda.
¿Cómo es que el mago?
Ese mundo, ¿qué hago para accesar a eso? ¿Y qué más hay? Y empieza la búsqueda, ¿no? Dices, ¿qué más allá? ¿Qué más hay? ¿Qué es mi espíritu? ¿Cómo puedo desarrollarme? ¿Cómo puedo hacer viajes astrales?
¿Y para qué me sirve, sabes? ¿Qué parte de mi cuerpo nutre esa experiencia?
Pues es eso, sí es, exactamente. Normalmente no hay mucha gente que se meta a pensar eso, más los que se meten en la carrera de filosofía y letras.
Y los que tenemos a Escorpio en Plutón.
Plutón en Escorpio. Los que somos maestros de yoga y andamos buscando esas ondas, ¿no? Pero normalmente la gente no lo hace.
Sí, bueno, yo en esa búsqueda me encontré con el Tao Te Ching.
Ya ves.
En esa búsqueda me encontré con un libro que no entendía mi mente, que mi mente no podía explicar esas, si algún día te encuentras con un Tao Te Ching, siéntelo nada más, y me vas a decir, ¿cómo que sentirlo? Sí, es que tiene una vibración muy especial ese libro, y está lleno solamente de un fundamento polar, o sea, no te dice si sí ni si no, todo el tiempo te está diciendo que la existencia misma no existe, y existe porque te das cuenta que estás, pero no estás, ¿no? Okay. Entonces, empiezas a aprender que la vida es estar solamente atento a la percepción, pero no, no a quererla atar, no puedes atar a la vida. No puedes tratar de hacer la vida como tú te la planteó el sistema, como te dijeron que te ves más bonito porque ya tu personalidad está fundamentada en un capitalismo. Te empiezas a llenar de tapujos sociales, políticos, económicos, educativos, y dejas de estar en ese regreso a lo sensitivo, a la conciencia, en donde no hay ansiedad, en donde no hay una búsqueda. Simplemente te estás dejando llevar como las olas te llevan en el mar, ¿no? Y la espiritualidad tiene muchísimas formas y fundamentos para explicarte que eres solo eso, eres nada. El Tao en esto termina. Y así comienza.
Sí, todo es una broma. Hay un maestro que le pregunta al discípulo, maestro, ¿por qué no percibo la verdad o el Tao? Es como otro maestro el discípulo que anda en la búsqueda, ¿no? ¿Por qué no veo mis avances en el arte marcial? Y el maestro le dice, ¿has escuchado el canto de los pájaros en la mañana? Sí. Sí, maestro. ¿Has escuchado el agua del río correr? Sí, maestro. ¿Has visto el atardecer tan bonito y tan hermoso como se postra el sol en las montañas? Sí, maestro. Sí, pues por eso no avanzas porque no entrenas, te la pasas nada más viendo la naturaleza. Entonces, pues el discípulo toma en cuenta que es cierto, para avanzar en algo tienes que ponerte en acción. Para darte cuenta de la naturaleza y de la vida y la existencia tienes que estar ahí. Y sí, ahí estaba él. Entonces, ¿qué buscaba? Ser efectivo en artes marciales.
Y ahí es donde viene la respuesta al grupo de personas que nos han preguntado, quiero hacer artes marciales, y al mismo tiempo a las que no nos han preguntado, que estoy segura que una parte de ellos siente que podría estar haciendo artes marciales, porque esta cultura antiquísima, la cultura china, que no por nombrarle China y optar por lo nacionalista, es solamente de China, es que muchas culturas confluyeron. No es la historia españolizada la verdadera, hay historias atrás y todas las culturas estuvieron arraigadas a un mismo conocimiento y todas confluyen en lo mismo, que es fundamental la práctica del cuerpo, la práctica de la observación, para que tu plano físico, posteriormente de toda la práctica, de que en vez de estar viendo el atardecer estuviera haciendo las posturas, se arraiga la energía, se arraiga una forma de estar de la mente. Entonces, los conceptos intelectualoides que nos estén digitalizando por todos lados no van a ser del todo verdaderos si no tienes una práctica. te aseguro que vas al Zumba y regresas, pero bien buena vibra, regresas bien espiritualidad, bailando reggaetón.
Sí,
reggaetón. Claro, porque todo mundo somos espíritus distintos, ¿no? Y entonces esta práctica constante de estar regenerando el cuerpo, de estar sintetizando tu energía, contrayendo, exponiendo, exponenciando, respirando, inhalando, exhalando, es la vida misma. Puedes vivir la meditación caminando al trabajo en armonía.
Sí, puedes estar en el mercado y estar en armonía interior. Puedes estar haciendo lo que seas y adentro te das cuenta que hay algún centro que se tiene que estar manteniendo en equilibrio siempre. Uh-huh. Adentro siempre tienes que estar. Es un entrenamiento constante.
De ubicarte en el momento, en el momento, en el
sí,
momento.
Hay momento en que te jala para la izquierda, tú jale para el otro lado. Te empuja, enderezate. Siempre hay alguna cosa que nos quiere sacar de balance en el centro. Uh-huh. Simplemente vas caminando y de repente sale un perro y ¡ay! Hasta te sientes escalofríos en todo el cuerpo, sí, no te da ganas de correr, ¡ay! Todo tu cuerpo.
Y es para poder completarnos. Todas esas experiencias nos van completando porque vamos buscando ese centro, vamos decidiendo cómo responder a las situaciones, ¿no?
Así es el mismo centro. El mismo centro... decía el maestro de Aikido que es un gran centro. O sea, encontrar ese centro es no tener centro, es nomás, ya no tienes nada que apoyarte. Es todo, y ya estás en el centro. Si llegas a ese momento, significa que tu mente ya trascendió. Se utiliza mucho, yo leí bastante acerca del combate zen, del karate. Entonces, en el combate zen te dice, no puedes estar esperando en tu mente, que el otro te tire una patada y luego un golpe y luego te haga una barrida. Y estás esperando eso cuando no, te tira una patada en la panza y ya te tumbó. Ahí estaba esperando otra cosa. En el combate no puedes esperar nada ni apoyarte en nada. Debes estar alerta a todo.
Cierto, cierto. Y a veces sucede en el combate que si estás pensando que el otro te va a tirar ese, tú solo te tiras a ti mismo.
Sí, exactamente. Sí, te boicoteas. O sea, se traba la mente. Yo hice combates desde los 17 años, estuve haciendo peleas, todo en escuelas, nunca en la calle. Y llegó un momento, al principio sí te da miedo, y claro que te tiras la defensa antes de que el otro llegue con la patada y te dobla un dedo, o cabeceas para el lado contrario, o sea, para el lado del golpe y te da un golpe. Pues también te suena, entonces ya con el tiempo aprende uno a eso. Entonces, ¿qué hay que seguir? ¿No hay que seguir?
Nada.
Sí, no hay que apoyarte
en
nada.
Es totalmente cierto. Practicábamos las secuencias en la gimnasia olímpica todo el año. Llegabas al día de la competencia y tratabas de hacerlo lo mejor posible y lo buscabas tanto que perdías la secuencia.
Así es.
El cerebro entraba en un reset y se te olvidaba ya en el podio y con los jueces.
Te quedabas parado en blanco.
Blanco. Porque cuanto más buscas, menos encuentras.
Sí, la mente se paraliza. Dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Nada, no hay nada, no se puede mover. Pero también es una parte de acceso a ese momento donde la meditación tiene acceso, donde dices, ya, desconéctate y aquí estás nomás con todo.
Totalmente.
Y ya.
Sí, es un segundo en el que vuelves, es una vibración muy sutil.
Ya les bailas la cucaracha, les cantas una canción, les cuentas un chiste, pero ya nos vamos nosotros.
Ya nos vamos nosotros, amigos. El día de hoy se fue súper rápido, cada vez se va más rápido y esperamos que cada pequeño punto que tocamos para ustedes, que cada pequeña palabra que pudo no haber sido importante o sí, como lo diría el Tao, puede que sí, puede que no, sea... No es casual, más bien es sincronicidad y un espacio de nuestro cuerpo ¡pum! Llega como una flecha a su corazón y para eso es que estamos haciendo, inspirándonos en explorar este manifestación universo tierra y llegar a ustedes con espiritualidad que es risa y un buen chiste.
Exacto,
es para correcto. Eso está Leo Castillo.
Y la celebración de que ya llegamos. Bueno, en la próxima estaría bueno hablar de esto, ¿no? Ya llegamos o nos falta mucho, el desarrollo espiritual ya está aquí ahora. ¿O cuándo? Pues puede ser aquí y ahora, en este right now.
¿Qué es el aquí y el ahora? Vamos a estar buscando un buen tema para la siguiente. Esperamos que en radio hayan estado muy contentos Alberto Morales, Xiomara García, Jesús, Emanuel, Francisco Vázquez, Maritza de G, Patti Quiroz, Diana Monroy. Ay, que muchas gracias por estar aquí presentes, escuchando. Esperamos que haya sido de su agrado y que se queden ahí vibrantes pónganse.
Manden sugerencias o preguntas o cosas que podamos darle. O mientras platicamos, estar haciendo alguna forma de Kung Fu. Mándose masaje.
Estamos desde Digital Mind Web Radio para ustedes, desde Malinalco, Pueblo Mágico. Prontamente tendremos un temazcal listo para que nos veamos y nos demos un encontronazo de fuego y alegría. Su servidora Mariana Cardoso.
Digital Mind
Radio.
Aquí y ahora. Neta.
Las netas del planeta. Los dejamos un minutito más con Wisdom, sabiduría de Bob Marley.